Ser Podcast.
Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más.
I didn't love, baby.
Código de Barras.
In good words, baby. From above.
El consumo.
And always easy to supply.
En la SER.
But I ain't giving up, baby.
Fernando Bayo.
Burning hillsides, children dying by machines of war, and I know every tear that I've cried through the worst in my life was love in full supply.
Acabar con las llamadas spam, con la renovación automática de las suscripciones y con las eternas esperas al teléfono son algunos de los objetivos de la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Hoy vamos a adentrarnos en esta compleja norma para conocer sus claves y qué protecciones ofrece a las personas consumidoras. También vamos a averiguar cómo se certifica la calidad de un producto y lo vamos a hacer in situ, en la planta de la principal empresa española emisora de sellos de calidad. Y vamos a explicar cómo actuar ante una de las estafas que más prolifera en las semanas del Black Friday, la del paquete no deseado. Parece un burdo engaño, pero vamos a comprobar que los delincuentes la están refinando. Esto es Código de Barras. Empezamos.
The best in my life is love in full supply.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda el supervisor del área comercial. Mira, yo estaba escuchando un poquito la llamada con mi asesor, ¿vale? En el cual él te estaba ofreciendo aquí lo que era el servicio de internet.
Las llamadas comerciales indeseadas, el famoso spam telefónico, sigue trayendo de cabeza a millones de usuarios y consumidores. Y es que, a pesar de los intentos legislativos para ponerle coto, esta práctica abusiva continúa interrumpiendo nuestro día a día con mucha frecuencia.
Suelen ser molestas porque te ocurre muchas veces en momentos de trabajo.
No sé de dónde vienen, si son estafas.
Bastante, son bastante molestas.
Sí, sobre todo en horarios, deshorarios.
No las contesto.
Siria Valdés, compañera de la sección de economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú también sigues recibiendo llamadas spam como yo?
Bueno, yo creo que son pocos los consumidores que escapan a este tipo de llamadas, aunque yo creo que tengo suerte porque no recibo excesivas, vamos a decirlo así.
Ya me contarás el truco. Te lo pregunto porque varios oyentes del programa nos han escrito a códigodebarras@cadenaser.com preguntándonos si es cierto eso que han leído de que llega el fin de las llamadas spam. ¿Esto es así?
No exactamente, pero bueno, la ofensiva para ponerles coto sigue avanzando. Desde marzo las llamadas comerciales no solicitadas, es decir, las llamadas spam, deben hacerse exclusivamente desde teléfonos fijos nacionales. Es una medida impulsada por el Ministerio de Transformación Digital, cuyos resultados en los primeros 5 meses fueron, según decía el propio ministro Óscar López, espectaculares.
Desde que pusimos en marcha las medidas, el 7 de marzo, se han bloqueado casi 48 millones de llamadas falsas, 47.971.400 llamadas bloqueadas, casi 48 millones.
Aunque según una encuesta de Facua, todavía en octubre un 60% de los consumidores aseguraba recibir llamadas spam prácticamente a diario y de hecho un tercio de esas llamadas provenían precisamente de teléfonos móviles. Ahora la Ley de Atención a la Clientela estrecha un poco más ese cerco. Solo se podrán realizar llamadas desde un número de teléfono con un prefijo concreto, aunque de momento ese prefijo todavía no está establecido. Los operadores de telecomunicaciones tendrán que bloquear las llamadas de empresas que no utilicen el código que finalmente se determine. Y una cosa más, algo que explicaba el ministro Pablo Bustinduy en Hora 25, si aún así descolgamos el teléfono y contratamos un servicio, ese contrato se considerará nulo.
Cualquier contrato que derive de una llamada comercial no consentida será nulo de pleno derecho.
En resumen, no dejaremos de recibir llamadas comerciales no solicitadas, pero sí podremos identificar cuando una llamada entrante busca ofrecernos algo que probablemente no vayamos a querer.
Decías que esta modificación forma parte de la Ley de Atención a la Clientela, la famosa Ley SAC, que promete también, según me has comentado, acabar con las esperas interminables en los servicios de atención telefónica. ¿Cómo van a hacerlo?
Sí, esto es casi tan molesto como esas llamadas
o
spam.
Más.
Sí, con esta norma se obliga a las empresas que, aunque tengan contestadores automáticos como tienen ahora o centralitas que puedan atender a los usuarios, dispongan también de personas físicas que, si lo solicitamos, nos tendrán que atender personalmente, y esta atención también tiene que cumplir varios requisitos. Por un lado, como decías, tiempo máximo de espera. Ya no van a poder tenernos escuchando sintonías como esta durante el tiempo que quieran. El 95% de las solicitudes de atención personalizada no van a poder exceder de los 3 minutos de espera. Y para evitar posibles trampas, se prohíbe también que cuelguen el teléfono si la espera se dilata demasiado. Por otro lado, están obligados a atendernos en cualquiera de las lenguas oficiales, siempre que llamemos desde una comunidad donde haya más de una y la compañía también preste servicios en ella. Uh-huh. Y finalmente, los horarios de atención al cliente tienen que coincidir con el horario comercial de la empresa, aunque hay compañías que no tienen un horario, como pueden ser las de los servicios de streaming. Tienen que atender a los usuarios en la misma franja en la que se puedan hacer transacciones comerciales con ellos. Pues, por ejemplo, aquí sería todo el día. También los servicios básicos de interés general tienen que estar disponibles 24/7.
Otra de las novedades de esta ley de atención al consumidor es el fin de las renovaciones automáticas a los servicios que tengamos contratados. ¿Qué servicios se ven afectados por esta modificación legislativa? A ver.
Pues los principales serían los servicios de streaming. Aquí también nos podemos ahorrar algún disgusto y algunos euros en ocasiones. Todos tenemos contratado, por ejemplo, como decíamos, una suscripción a una plataforma de streaming. Bueno, a partir de ahora, 15 días antes de que venza ese contrato, si es que este tiene una duración determinada, nos lo tienen que recordar. Ya no pueden renovarlo automáticamente como hacían hasta ahora. Y ojo, tampoco lo van a poder hacer en el caso, que yo creo que ahí es donde caíamos muchos también, tras un periodo de prueba gratuita. Si tú has contratado un mes gratis de prueba de una plataforma, 15 días antes de que termine ese mes, van a tener que recordarte que el plazo está a punto de expirar y de las consecuencias que tendría no cancelar la renovación, que tiene que ser algo que hagamos motu propio, por decirlo así. Tenemos que hacerlo a instancias nuestras, es decir, en este caso las consecuencias serían que tendríamos que empezar a pagar.
¿Y qué hay de esa promesa que ha hecho el ministro de Consumo, Pablo Vistinduy, de que los precios a partir de ahora para los consumidores van a ser más claros?
Aquí hay dos claves fundamentales. Por un lado, se acabó esa práctica de ir desglosando el precio de forma que muchas veces no sabemos lo que nos van a cobrar finalmente por un servicio. Uh-huh. Desde el principio, cuando vayamos a contratar con una compañía, tendrán que darnos el precio final completo, incluidos los gastos de gestión, si los hubiera, y cuando no sea posible, porque a veces no podemos saber ese precio final, tienen que explicarnos cómo va a calcular la empresa ese importe, es decir, podríamos calcularlo nosotros también. Por otro, cuando lo que tenemos ante nosotros es una oferta personalizada, también tenemos derecho a conocer en qué parámetros se basa esa oferta. Y ojo, porque ese precio no puede variar a lo largo del proceso.
¿Y qué hay de las reseñas falsas? Porque también he oído que se van a acabar. ¿Esto es verdad o no? A ver.
Es una de las principales preocupaciones de los consumidores en este sentido. De hecho, un estudio muy reciente de Euroconsumers, presentado en las últimas semanas, señalaba, según su portavoz, Marco Anelli,
there is a high concern on fake reviews because 75% of people consider it as the fake reviews arming the trust on
que para el 75% de los usuarios, es decir, para 3 de cada 4 de los usuarios, las reseñas falsas son un problema, y lo son porque mayoritariamente nos fiamos de esas opiniones y porque además solo una pequeña parte de la población, un 3%, dice que es capaz de distinguir entre las que son de verdad y de mentira.
Es que hay algunas que cantan a distancia, pero otras parecen verídicas.
Es que es complejo. Yo alguna vez me he enfrentado con alguna que no lo tenía muy claro y es verdad que merma la confianza. Entonces, con esta ley, cuando accedamos a opiniones de otros consumidores sobre un producto en concreto, la empresa tiene que señalar si garantiza o no la veracidad de esas reseñas. Y cuando detecte una opinión, la propia empresa, de un cliente que realmente no ha adquirido sus servicios, podrá solicitar, siempre que lo acredite, claro, que se retire esa valoración.
Como siempre, Sira Valdés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Bayo.
Código de barras. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @códigodebarras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser.
Wanna call you on the telephone. I made 1,000 people love me. Now I'm all alone and my resolve is sinking like a stone. What would I even say? I guess it's something that just never goes away.
Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Keep me a secret, you're someone else. I'm still hanging off the buckle on your belt. The buckle on your belt. The buckle on your belt. Buckle on your belt.
Cada día, en España, se comercializan millones de productos y de servicios, pero ¿cómo sabemos que las características que aseguran tener son las que finalmente vamos a recibir como consumidores y usuarios? Ahí están las marcas que se dedican a certificar y a garantizar la calidad de esos servicios, la calidad de esos productos. Marcas como Aenor, que lleva décadas dedicada a certificar que, por ejemplo, si hablamos de alimentación, un paquete de pavo bajo en sal sea efectivamente bajo en sal, que contenga la cantidad de proteínas y de grasas que indica su etiqueta. Pero ¿cómo lo hace y qué más hace? Para saberlo, nos hemos acercado hasta los laboratorios de Aenor en Madrid. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Fernando. Este ha sido un recorrido muy interesante. No nos podemos ni imaginar la cantidad de tecnología que hay detrás de una certificación de calidad y hoy hablamos solamente de alimentos.
Bueno, pues cuéntame, ¿por dónde empezamos?
Pues presentando a Pablo de Vicente, que es el director del laboratorio. Ha sido nuestro guía en esta visita, en la que nos ha acompañado también el director de comunicación de la marca, Jesús Gómez Salomé. Antes de empezar, me explican que hay tres laboratorios. El de microbiología, donde se buscan posibles bacterias patógenas que no deberían estar presentes en los alimentos. El de física y química, donde se analizan los componentes de ese alimento. Y por último, el laboratorio sensorial, donde se cata el sabor, la textura, el color del alimento. Sabiendo esto, empezamos la visita.
Va. Vamos a ir directamente a ver la parte del laboratorio microbiológico. Vale. En el laboratorio de microbiología lo que evaluamos es principalmente seguridad alimentaria. En el laboratorio microbiológico lo que vamos a ver es si los alimentos contienen bacterias, mohos o levaduras, es decir, microorganismos. Hay algunos microorganismos que los vamos a encontrar de forma natural en los alimentos y es más, y tienen que estar, pues por ejemplo, las bacterias acidolácticas en un yogur, pues es necesario que estén, pero hay otros que no deberían estar. ¿Qué microorganismos podemos analizar y que suenen más? Pues por ejemplo, Salmonella o Listeria, que son patógenos, ¿vale? Y que no deberíamos encontrar o que si están, por ejemplo, en el caso de la Listeria, tienen que estar en cantidades muy pequeñitas.
Al otro lado del cristal, una técnica de laboratorio manipulaba unas bolsas de plástico con líquidos de diferentes colores, así que pregunto por las bolsas.
Esas bolsas que están analizando, pues es una porción del alimento que hemos recibido. Cuando recibimos un alimento, nosotros lo que cogemos es una porción y lo metemos dentro de un caldo de cultivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos aquí en el laboratorio de microbiología? Pues queremos favorecer que las bacterias que tenga el alimento crezcan y se desarrollen lo máximo posible. Porque para poder saber qué es lo que contiene el alimento, lo que hacemos es hacerlas crecer. Entonces, lo primero, en esas bolsas que efectivamente tienen con un caldo de distintos colores, como un caldo de distintos colores y cada color corresponde al alimento que lleva dentro. Una vez que las tenemos ahí, que las bacterias han cogido un poquito de fuerza, lo que vamos a hacer es pasarlo a una placa de Petri que tiene un medio de cultivo, que es lo que está haciendo, Vero, nuestra compañera. ¿Qué es lo que tiene ese medio de cultivo? Pues igual, pues tiene nutrientes que van a favorecer el crecimiento de las bacterias. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer, una vez hemos hecho la siembra en esta placa, la vamos a meter a incubar a la mejor temperatura, a la temperatura en la cual sabemos que las bacterias crecen. Y aquí cada bacteria crece a una temperatura diferente. Entonces tenemos distintas estufas en las cuales, pues, en función de la bacteria, pues una crece más a 37, otra crece más a 40, en función de la bacteria. Al cabo de unas horas o días, igualmente en función de la bacteria, pues ya sacamos la placa y vamos a ver si hay crecimiento o no. Y vamos a ver si por aquí, Iria, ¿tenéis alguna para que lo vea Sonia, la placa?
Pues esto, por ejemplo, es un recuento de enterobacterias. Luego aquí vemos, por ejemplo, esta placa es un positivo de salmonela.
En este caso, ¿este producto tendría salmonela?
No, sí, exacto. Tendrían que retirarlo, claro. Pero esta sí que es interesante.
En microbiología también se comprueba cuál es la vida útil de un alimento y eso marca, claro, la fecha de caducidad. Seguimos la visita hacia el laboratorio de física y química.
¿Qué tipos de análisis hacemos aquí? Pues hacemos desde lo que sería, por ejemplo, un análisis para verificar la composición nutricional de un alimento, por ejemplo, y verificar que, pues, todos los datos nutricionales que aparecen en un etiquetado, pues, son correctos. Y también podemos hacer análisis, pues, para ver, por ejemplo, la presencia de un metal pesado en cualquier tipo de alimento.
Todo eso que me has contado, ¿cómo se hace?
Aquí recibimos las muestras y la primera fase y más importante que tenemos que hacer con las muestras es homogeneizarlas. ¿Qué significa esto? Pues a ver, yo, por ejemplo, si quiero hacer el análisis nutricional de una pizza, ¿vale? Vamos a imaginarnos una pizza que tiene jamón, que tiene queso, ¿vale? Y que tiene tomate. Claro, yo necesito que mi análisis sea representativo de toda la pizza. ¿Por qué? Porque si cojo una porción que tiene mucho jamón, ¿vale?, los resultados van a ser distintos que si yo cojo una porción que tiene muy poquito jamón. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la proteína, pues, me va a bajar mucho en el caso de que coja la parte que no tiene jamón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Picar la muestra. Homogenizar, al final no deja de ser, picar la muestra y convertirla en polvo. Y a partir de ahí ya trabajo con una muestra que es representativa. Y es donde empiezo a hacer el análisis.
Sonia, además de alimentos, se analizan también, pienso en ello porque están muy de moda y se venden mucho en supermercados, los suplementos y los complementos alimenticios.
Pues se analizan también, sí, y cada vez más, porque tienen incluso tecnología específica para ello.
Pues aquí tenemos, estos son cápsulas blandas, ¿vale?, de un complemento alimenticio, y lo que estamos haciendo es verificar, pues, que la composición del complemento cumple con las especificaciones del fabricante, que si dice que tiene una concentración de vitamina A o de vitamina B o cualquier otro elemento que pueda llevar, pues realmente lo vamos a encontrar y en las cantidades que indica el fabricante. Y mira, vamos a ver alguna cosa más, por ejemplo. Este de aquí lo que me va a decir es el tiempo que tarda en disgregarse una pastilla o una cápsula, ¿vale? Y hace como una simulación del tiempo que tardaría en disgregarse esa cápsula en el estómago. Si yo tengo una cápsula que no se me disgrega, no va a servir de nada porque no va a liberar el contenido. Y este otro es un equipo para hacer el test de disolución y vamos a ir analizando en el tiempo, por ejemplo, la cantidad de vitamina B que se libera. Y entonces sabemos el tiempo que tardaría en liberar la vitamina en el estómago.
Si estas máquinas que imitan las funciones de un estómago nos parecían sofisticadas, aún nos quedaba por ver otros equipos que utilizan tecnología más avanzada.
Y luego tenemos otras áreas donde ya vamos a trabajar con equipos más sofisticados. O sea, al final vas a ver que detrás de un análisis de un alimento y detrás de cada alimento que se pone en el mercado, pues bueno, pues hay mucha tecnología que lo que está haciendo es asegurarnos que realmente esos productos van a ser aptos para el consumo. Mira, si pasamos por aquí. Estos equipos son cromatógrafos también, son cromatógrafos de líquidos, ¿vale? Entonces, este equipo me va a separar en el tiempo aquellas sustancias que quiero analizar. Por ejemplo, quiero analizar azúcares y tengo fructosa, glucosa y lactosa. Pues en esa columna me va a separar de tal manera que un azúcar va a
ser. Se miden
primero,
los distintos tipos de azúcares, de grasas, para comprobar que se cumple con lo que indica la etiqueta, pero se buscan también posibles contaminantes, por ejemplo, mercurio o restos de antibióticos, y la precisión de las máquinas impresiona.
Los que vamos a ver ahora son los que utilizamos, por ejemplo, para determinar los residuos de medicamentos y nos permiten llegar a ver cantidades, para que os hagáis una idea, de partes por trillón. Esto quiere decir que estos equipos serían capaces de detectar una bolita negra entre un trillón de bolitas blancas. Llegamos a esos niveles de detección.
¿Y los envases, los envoltorios de los productos también se analizan?
También, son un aspecto crítico, nos decía Pablo de Vicente.
O sea, los envases tienen que cumplir unos requisitos de seguridad alimentaria. Si yo tengo un envase que tenga un problema y me puede estar transmitiendo sustancias nocivas al alimento, este envase no es apto. ¿Vale? Entonces aquí pues analizamos también los envases para verificar que realmente no hay nada nocivo que pueda pasar al alimento y que el envase es totalmente seguro e inerte.
El abre fácil no es cosa vuestra, ¿no?
No, a veces nos piden que lo evaluemos en las catas. Nos piden que en la cata se evalúe ya no solamente el producto, sino también el envase y la practicidad del envase. Nos lo están evaluando los propios consumidores porque efectivamente hay algunos envases que son muy complicados, vamos a decir, de utilizar.
Y llegamos ya al tercer laboratorio, el sensorial, el de la cata.
Aquí lo que tenemos es una sala de catas y tenemos 10 cabinas individuales donde los consumidores pues van a probar y evaluar los productos. Bueno, todos los datos los tomamos en tablets para que sea el tratamiento estadístico lo más rápido posible. Y luego vas a ver que las cabinas tienen una puerta por detrás, que es por donde le vamos pasando los productos que tienen que ir probando. Lo que tiene que cumplimentar es por cada producto un cuestionario. Va a evaluar, pues a lo mejor el sabor, el olor, la textura, y los valora, en este caso es del 1 al 9.
Además también miramos sus hábitos de consumo, dónde suele comprar, qué marca suele comprar, para saber un poco también cómo se mueve, porque al cliente le puede aportar datos.
¿Y esos voluntarios, cómo los escogen? ¿Quiénes son?
Pues son consumidores que se han apuntado a través de la página web de AENOR y que son seleccionados en función de lo que demanda el cliente que quiere someter su producto a la opinión de personas anónimas.
Nosotros tenemos una base de datos donde se les lanza un cuestionario de captación y les preguntamos una serie de datos y en base al perfil que buscamos los elegimos.
Hoy vamos a tener dos sesiones de 10. Hoy van a catar
aperitivos Tex-Mex, o sea, como unos nachos, y paté de hígado de cerdo.
¿Y estos consumidores reciben algún tipo de recompensa?
Hay una gratificación, ¿vale? Pues bueno, pues por el desplazamiento y por realizar el trabajo que están haciendo. A mí las catas para los consumidores me parecen interesantes por dos cosas. El primer motivo es porque al final, ostras, con su opinión, están influyendo en los productos que se ponen en el mercado, que a mí eso me parece, ostras, me parece una responsabilidad muy importante para ellos y también, oye, es un grado de satisfacción. Y luego, bueno, pues efectivamente hay una gratificación porque han venido, se han desplazado, han dedicado un tiempo a hacer esto y hay una recompensa también por nuestra parte.
Creo que eso que tú dices, esa sensación de participo activamente, ¿no? Y ese producto que igual luego encuentro en el lineal del supermercado, yo he estado ahí detrás, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. A mí me parece que es muy interesante. ¿Los vais a pasar aquí?
Vale. Qué interesante este recorrido. Tres laboratorios, dices, para un producto. Microbiología, física y química y sensorial. ¿Cuál de los tres te impresionó más? Eso del estómago que prueba, las píldoras y pastillas me ha parecido espectacular.
Sí, pero de todas formas a mí yo me quedo con el sensorial porque estoy incluso pensando en apuntarme en esa página web a ver si me seleccionan para alguna cata.
Bueno, pues la certificación de los productos que garantiza no solamente la calidad, la salubridad, la seguridad de esos productos, sino que les da un plus de cara a consumidores y usuarios como tú o como yo. Sonia, muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
Código de Barras, un programa de consumo y mucho más.
En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679-017014.
Seen the northern lights, I have drank with kings and queens and senoritas of the night. I've been lost up in Alaska, lit in Ohio, but when the good Lord comes a-calling, let me tell you where I'll.
Repartos fantasma, retrasos en las entregas, horarios incumplidos son algunas de las quejas más habituales de los usuarios de servicios de paquetería. Pero, ¿qué sucede cuando de la decepción y el engaño pasamos a la estafa?
Buenos días. Desde hace ya un tiempo he recibido un mensaje, bien por WhatsApp o por MS, en el que me informan que han intentado dejar en mi domicilio un paquete de algo que he pedido bien a Amazon, a Correos o a cualquier otra compañía, y que ha sido imposible su entrega por estar ausente del domicilio. En el texto me indican también que pinche en un enlace para facilitar su entrega nuevamente. Este texto, comentándolo con mis amigos, lo hemos recibido prácticamente casi todos. Y si no picamos es o bien porque ya nos lo han contado o por programas como el suyo que nos van informando con mucha frecuencia de este tipo de timos, llamémoslo así. aparte de ignorarlo, ¿se puede hacer alguna cosa más? Gracias.
Sergio Torregrosa es consultor senior de procesos en Secure IT, una empresa dedicada a la ciberseguridad. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por atendernos. Este oyente al que escuchábamos, Luis Fernando, describía una estafa que a la mayoría seguramente nos suena y que los expertos llamáis la del paquete no deseado. A ver, si me permites, yo tengo que decirte que me parece un engaño un poco burdo, pero no sé si es que los ciberdelincuentes quizás estén sofisticando y eso hace que sigamos cayendo en la trampa.
Sí, aquí lo que ocurre es que, bueno, pues los ciberdelincuentes pueden ser más sofisticados o menos sofisticados en el aspecto de te puede llegar un correo electrónico o un SMS, pero hay tipos de correos electrónicos y tipos de SMS, es decir, ahora copian el logotipo, copian la manera de hablar, copian el saludo, estás esperando un correo de Zara y lo escriben todo correctamente, o sea, siempre hay un fallo en este phishing de correo electrónico de SMS, pero es muy pequeño, entonces copian la tipografía, copian el logotipo, lo copian todo, entonces las personas, es buena la pregunta, pero siguen cayendo y siguen cayendo de todas las maneras. Y al final los ciberdelincuentes son bastante listos, ellos saben que estás esperando un paquete, tienen alguna información de ti, tienen algo de información, entonces saben que están esperando un paquete, saben de qué banco eres, saben que te gusta más Zara que Mango, entonces pues al final lo hacen más sofisticado para que esa persona caiga.
Eso te iba a preguntar, Sergio, dices, saben mucho de ti, ¿pueden saber, por ejemplo, los ciberdelincuentes que en estos últimos días, durante el Black Friday, yo he hecho compra en un comercio A, B o C y tratar de suplantar ese comercio? Es decir, ¿ellos llegan al punto de conocer cuáles son mis actividades como usuario, como consumidor, y tratar de suplantar a las empresas originales?
Claro, exacto. Aquí entramos en el punto de, pues, hay ciberdelincuentes más sofisticados, ciberdelincuentes menos sofisticados. Ellos están desde su casa, en batín, con una taza de café y mandan 300 ciberataques. Con que caigan dos, esto es como pescar. Tiras la caña 300 veces, pues recoges dos veces. Pues la tiran 3.000 veces, la recogen menos veces. Entonces, pues, poco a poco lo van haciendo más sofisticado y saben a quién mandar el phishing de Mango, a quién mandar el phishing de Shein, a quién mandar el phishing de Zara. Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos porque al final el ciberdelincuente puede conseguir dinero de nosotros, como puede ser que caigamos en darle el usuario y la contraseña de nuestra cuenta bancaria, pero no tiene que ser únicamente dinero, también busca esa información tuya que le vas a facilitar, no tiene que ser dinero, pueden ser cuentas, credenciales de cualquier plataforma y las va a vender en la dark web. Entonces, cuando venderlas en la dark web ya consigue dinero y aparte una persona ya está utilizando tus cuentas y credenciales. Entonces, aquí nos pueden buscar las cosquillas de muchas maneras y no tiene que ser necesariamente tema económico.
¿Qué sucede si por accidente hemos pulsado, hemos caído o empezado a caer en esa estafa? ¿Qué hay que hacer en ese momento?
Lo que tenemos que hacer es cambiar todas las contraseñas. O sea, si nos hemos dado cuenta de que hemos caído, tenemos que cambiar todas las contraseñas, llamar al banco para bloquear la tarjeta, porque es lo peor que nos puede pasar, que nos cojan todo el dinero de la cuenta, revisar movimientos no autorizados y, como bien te he dicho, cuando haces clic en el link, pues puede ser que se haya descargado una aplicación maliciosa en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador. Entonces aquí tendríamos que analizar el móvil en busca de apps extrañas, porque están ahí y las tenemos que buscar. Y si no, siempre pues solicitar ayuda al INCIBI, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, que a través del 017 pues te va a dar las herramientas necesarias para que puedas deshacerte de este incidente lo más rápido posible.
Pues Sergio Torregrosa, consultor senior de procesos en Secure IT, empresa de ciberseguridad. Muchas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Muchas gracias a ti, Fernando. Venga, un abrazo muy grande.
Código de Barras. El consumo en la SER. Pinch a little, let's give it a try. Pull it together, don't cry. Cause you're a big boy now. You're doing big boy things. You're gonna learn to fly. With your big boy wings. See the middle of the road.
Nos vamos ya. En la técnica esta semana ha estado Lucas Lourido y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Space.
shoulder, you still act the same. But you're a lot older, with a great big limbs, 10,000 feet. It's safe to say the move to make was crystal clear. Eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away.
Episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.